Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Desde hace una hora declara ante el juez la ex vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega. Todo el gobierno catalán le ha acompañado hasta el Tribunal Superior de Justicia, Blanca María Pol.
Los jueces además acaban de hacer público un comunicado sobre esas manifestaciones que acompañan a los imputados por la convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre. En el Tribunal Superior de Justicia se encuentra Yolanda Bernal.
Pues Joana Ortega sigue declarando aquí en el Superior de Justicia, una comparecencia deslucida por la lluvia, aunque unas 200 personas siguen concentradas en la calle esperando la salida de la ex vicepresidenta. Precisamente, como decías, la sala de gobierno de este tribunal acaba de hacer público un comunicado en el que denuncian estas concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia porque solo buscan, dicen, cuestionar la legitimidad de los jueces e influir en su toma de decisiones. Aseguran que esto es un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial. Y añaden en este comunicado que la situación todavía es más inadmisible porque responde a una estrategia diseñada y encabezada por representantes públicos y algunos con funciones de gobierno. Los jueces le piden responsabilidad a quienes tienen el deber de garantizar la convivencia.
El ADN se confirma como determinante para la investigación del asesinato de Eva Blanco. La Guardia Civil ratifica la coincidencia del ADN del presunto asesino y la encontrada en el lugar del asesinato. Adrián Gil.
Así lo han confirmado a COPE fuentes cercanas a la investigación. Esta prueba era necesaria para poder imputar 18 años después de la muerte de Eva Blanco a Melche, el de 52 años y de origen marroquí, que fue detenido el pasado 1 de octubre en Francia. El ADN ha sido clave para dar con él, ya que las pruebas biológicas entregadas de manera voluntaria por su hermano arrojaban casi un 100% de coincidencia con la muestra extraída del cuerpo de la joven de Algete. Fue el pasado día 9 cuando la jueza de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz le decretó prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Ahmed podría enfrentarse a un máximo de 41 años de cárcel.
Mercedes Alaya no instruirá el caso de los ERE fraudulentos, según ha decidido por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lourdes Mate.
La última palabra la tendrá el Consejo del Poder Judicial, que en junio propuso dos comisiones de servicio para el juzgado, una para Alaya y otra para que Álvaro Martín se hiciera cargo de los asuntos ordinarios. El Tribunal de Andalucía considera que la medida de apoyo al juzgado que instruye los ERE y cuya titular es María Núñez quede limitada al citado magistrado de refuerzo. En junio pasado el Consejo concedió a Alaya una comisión de servicio para instruir los ERE y el caso de Mercasevilla, pero a la magistrada le pareció insuficiente y pidió que le dieran también los cursos de formación y los avales de la Junta de Empresas, aunque finalmente no instruirá ningún caso.
Cristóbal Montoro ha salido al paso de las críticas de la oposición por el incumplimiento del objetivo de déficit impuesto por Bruselas en los presupuestos. El ministro ha pedido a Pedro Sánchez que detalle cuáles son sus propuestas.
Que vea al señor Sánchez muy crítico. Pero no se explica, o sea, ni en qué van a reducir el gasto ni dónde van a subir impuestos, ahora que el señor Sánchez parece que se abraza a la Comisión Europea en términos de reducir el déficit público.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cristiano Ronaldo es el protagonista del día en los deportes. Luis Munilla.
Hoy ha recibido su cuarta bota de oro como máximo goleador de las ligas europeas la pasada temporada con 48 tantos. Nadie había ganado hasta ahora cuatro botas de oro y en la entrega ha dicho Cristiano que ya está pensando en la quinta y en la sexta. En Deportes COPE Madrid ha estado el seleccionador portugués, Fernando Santos, que ha señalado lo mucho que le va a costar a Rafa Benítez sentar a Cristiano en el banquillo y también ha destacado lo que más caracteriza al 7 del Real Madrid.
Su ambición.
La ambición.
La ambición. Pero que para mí no es nada de nuevo, porque cuando ha sido entrenador, pues Cristiano Portugal tenía 18 años y ya era así. Siempre quería ser mejor, quería ser lo mejor de todos. Esa es la ambición de Cristiano.
¿Se le puede sentar en el banquillo a Cristiano un día y decirle, hoy no te toca, hoy tienes que descansar? ¿Eso es posible?
No, porque a Cristiano no le gusta. No le gusta estar fuera. Siempre quiere estar dentro.
Hoy se completan además los partidos de selecciones. Quedan en juego dos plazas directas de clasificación para la Eurocopa. Una en el grupo H, a la que aspiran Croacia y Noruega, con más opciones para Croacia, y otra como mejor tercero que se van a jugar entre Hungría y Turquía. Además, veremos si Holanda se queda definitivamente fuera de la Eurocopa o consigue meterse en la repesca. Y juega también la selección sub-21. Es partido de clasificación para el europeo a las 7 menos cuarto en Tenerife, España-Suecia.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 16 grados y el cielo amenazando lluvia en Madrid. En cuanto al tráfico, una avería provoca retenciones en el kilómetro 5 de la carretera de Barcelona, en el acceso al M30 sentido entrada. También en la 2, en el kilómetro 14, a la altura de San Fernando de Henares, sentido entrada también. Un accidente provoca cortes en el carril derecho. Otro accidente, en este caso en la 3, kilómetro 15, en Rivas, sentido salida. Tengan cuidado en esa zona porque un vehículo está ocupando el arcén y parte del carril derecho. Comunidad, Ayuntamiento y la empresa constructora OHL han acordado una modificación en el proyecto Canalejas. No se va a realizar finalmente el intercambiador subterráneo, se cambiará por un aparcamiento público y para cuidar el impacto visual se reduce el número de pisos de lujos y de habitaciones en el hotel que estaba previsto levantar en la zona. Y sepa también que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a destinar 150.000 euros para luchar contra la pobreza energética en la localidad. En total está previsto que las ayudas favorezcan a unas 750 familias durante los meses de invierno. Es todo, la información continúa en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos toda la información. Quien más y quien menos seguro que ha escuchado algo similar a esto. Empresario millonario que acaba liándose con la criada. Lo que no es tan usual es que la historia acabe como lo ha hecho esta que te voy a contar a continuación. Nos situamos en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. A mediados de los años 40, del siglo pasado, claro. Un empresario millonario, casado, mantuvo una relación extramatrimonial con la sirvienta de la casa. La joven tenía 20 años y el patrono casi 50. La chica se quedó embarazada, fue inmediatamente despedida, eso sí, el empresario no la deja en la calle. Dado la precaria situación económica de la asistenta, le compró una casa en la que viven la hija y los padres. Además, acude habitualmente a ver a la pequeña, porque era su hija Carmen. Así lo aseguran los vecinos, que afirman que este hombre en ningún momento se desentendió de la niña y que la visitaba frecuentemente. En todo momento atendió a las necesidades de esa niña. Ojo, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, ¿eh? Pero dada la presión social de la época, madre e hija se tuvieron que trasladar a Sevilla para huir del qué dirán y de los chismorreos, mientras que el empresario sigue adelante con su matrimonio. Saltamos en el tiempo. Nos venimos ahora. El empresario y la empleada doméstica ya están muertos y esa niña tiene en la actualidad 70 años. Cobra una pensión de 700 euritos, pero está a punto de heredar 3 millones de euros. La madre de Carmen le contó en todo momento la verdad, le dijo quién era su padre, que ella nunca le reclamó nada. Dice que no lo hizo por respeto a su madre. Pero tras el fallecimiento, Carmen decidió acudir a los tribunales para que la justicia reconociera lo que ella ya sabía: la herencia. La demanda de paternidad se admitió a trámite y tras más de 5 años de espera, las pruebas de ADN han dado un resultado positivo entre el padre de verdad y la hija. Un resultado con un acierto de más del 99%. Con esa prueba, Carmen podrá heredar ahora 3 millones de euros. Su abogado dice estar estudiando cómo se podría hacer el pago, ya sea con inmuebles, acciones, en metálico, o incluso podrían llegar a embargarse bienes de los herederos, el resto de hijos o nietos reconocidos. ¡Qué historia, eh! ¿Qué pensaría de esto la tía Pascualina? Te acabo de poner en suerte un guión para hacer una novela y una peli espectacular. Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. En el pueblo de mi tía Pascualina, en Modorro de los Infantes, la verdad es que hubo un par de historias muy parecidas, ¿eh?
¿Pero con 3 millones de euros de por medio?
Bueno, incluso... Sí. 3 millones tampoco es una gran fortuna. Son tres chales. Bueno,
para los que manejáis...
Claro, se nota aquí donde hay dinero.
Dispara, Luis.
Será por dinero. Voy a hablar de este chico que tú has hablado alguna vez y debe resultar muy duro ser actor profesional y que no te contrate nadie. Y todavía más doloroso que te conozcan, pero no por tus magistrales actuaciones, sino por tus actuaciones groseras, tus declaraciones, tus insultos y tus desesperados intentos de llamar la atención. A mí este chico, de verdad, me produce lástima, y si no fuera tan tonto contemporáneo, creo que no me costaría nada ayudarle. También siento mucha pena por la izquierda española, que tiene una tradición y en la que hay personas ilustres, y a la que ensucian y deslucen pobres gentes como este actor que no actúa o que actúa para intentar desesperadamente llamar la atención. A lo mejor, Espósito, tú y yo, no sé, si no tuviéramos trabajo, si ninguna empresa de comunicación nos requiriera, podríamos caer en semejante desesperación. Pero aunque dudo de mí mismo, nunca se conoce uno bastante, estoy convencido de que tú no perderías la dignidad hasta ese punto de recurrir no ya al insulto, sino a la blasfemia. Solo los analfabetos blasfeman, las gentes ignorantes y brutas, no los ateos, porque si un ateo blasfema es que está mintiendo y todavía cree. Este chico, que no encuentra el pobre un trabajo digno, ni el reconocimiento del público, ni la atención de los directores, ha dicho que se caga en la Virgen del Pilar. Puedo decirte que ni me ha ofendido, porque es la nada intentando ofender, el nadie que quiere ser un poco alguien, un segundo de atención, una limosna de palabras. Y las ha conseguido porque estoy hablando de él y lo hago por misericordia, para que se crea que es importante y que ofender a los aragoneses, sean o no creyentes, en sus símbolos y en sus devociones, puede provocar unos minutos de tonta, pequeña y miserable gloria. Hablo todos los días con mi madre, que vive en Zaragoza, y si hubiese existido alguna reacción me lo hubiera dicho, porque está atenta a lo que pasa. Parece que el Teatro Principal no va a contratarlo. Pobrecillo. Confieso que yo no puedo decir que sea bueno o malo en su trabajo, porque no lo he visto nunca, ni en el teatro ni en el cine, y por tanto no quiero ser injusto. A lo peor, toda esa grosería que destila, esa bellaquería, ese empeño en parecer con un miserable, se debe a que es un incomprendido y resulta que es un genio teatral, no lo sé. Yo, desde luego, nunca me cagaría en su madre. Pobre mujer, haber tenido un hijo conocido por su zafiedad y su ramplonería. Me siento solidario de su dolor, si es que vive. Pobre chico, tener que blasfemar e insultar para ver si logra una limosna de atención. Tengamos caridad, Espósito. Tiene que ser muy, muy duro. Como diría mi tía Pascualina, el fracasado y el ignorante se descubren al instante.
Lo mejor es que no lo han mencionado y todo el mundo sabemos quién es el patán este. Gracias, maestro. Luis del Val, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Más allá de las paradas de David Egea anoche o de los jugadores de Isco y Thiago, hay una imagen del partido de España en Ucrania que no dejemos dejar pasar. La de Mourinho viendo el partido, claro, a su manera.
¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué?
Con ese aire borde que ha convertido en sello personal y lejos de criticarle, en la tarde, hemos decidido ayudarte a ser tan borde o más que el entrenador portugués. John Uriarte, que cree que Mou no es un tipo antipático, todo no. Lo contrario, tiene algunos consejos. La COPE
sí,
y
señor.
John te ayudan.
Te ayudamos a ser borde, pero de verdad, borde, borde. Imborrable su imagen apoyado en la pared, con la capucha puesta,
miedo.
En plan rapero malote. Y la máquina del café al fondo, que quieras que no, te intrigaba.
Sí.
Pero si quieres ser como él o más borde, lo primero es opinar de todo aunque no te pregunten. Y aquí está lo bueno, hacer todo lo contrario cuando sí te pregunten. Entonces, no respondas.
Sobre Thibaut Courtois y cómo ha quedado, si va a jugar a cambio de algo.
I think UEFA decision is better not to comment.
Como domina el castellano, me gustaría que me respondiera en castellano, si es posible.
As I was saying before, it's not my interest.
Con un par. Y no hablo portugués de milagro. Además, lo de ir de borde utilizando un idioma no es algo nuevo. De hecho, por ejemplo, en Verano Azul ya hacían algo parecido.
Hoy un choe dana.
¿Cómo?
Dana, un choe choe dana.
Beatriz, hija, ¿quieres explicarnos?
Hoy no unín, eudmos la troma de hoy.
¡Nos están tomando el pelo!
Vale, los niños de Verano Azul eran de sopapo con la mano abierta.
Pero vamos, uno más que otros, ¿eh?
Pero bueno, lo mostraron el camino a la bordería. Además, tengo que decir una cosa. En un famosísimo centro comercial de España, los currelas, durante muchos años, utilizaban este mismo sistema para hablar más de los clientes pesados.
Eso sería en tu barrio.
No,
en muchos, un famosísimo centro comercial en tu ciudad.
No, pero es que es un centro comercial que está en toda España.
Ya imagino, ya.
No digo más.
Ahí lo dejo.
Como lo de Willy Toledo, sin decir el nombre.
Sigue.
Pero si hay algo que...
Dice lo de Willy Toledo sin decir el nombre, a la fastidiado.
Y Bruce Willis está muerto. Bueno, pero si hay algo que debes practicar es tu forma de presentar.
Aconsejamos que según te presenten a alguien que no te apetece conocer, digas algo parecido a esto.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros.
¿Te imaginas?
Ahí queda eso. Ojo, que por Twitter se leen cosas más bordes y menos digeridas. Sí,
¿te imaginas, John Uriarte, hace el expósito? Cuidadito.
Cuidadito.
Bueno, meo napalm.
Meo napalm.
Esa es muy buena.
Es muy buena.
Me la voy a apuntar.
Sea como fuere, en España hay mimbres para crear una legión de bordes. Pero de ese borde que no es consciente de que lo es.
¿A qué has vivido? Ahí va el ejemplo. Una situación similar a esta.
Paraba, bajaba la ventanilla, preguntaba a alguien, perdone, ¿por aquí se va para allá? Decía el tío, sí. Entonces, mientras el tío se estaba explicando, mi padre, sin dejarle terminar, subía la ventanilla, se iba sin dar las gracias ni nada. El tío, yo lo miraba por la ventanilla de atrás, estaba así, desolado.
No me digáis que no habéis vivido una situación en la que tu padre pregunta por una dirección, sube la ventanilla, pasa del que está dando la explicación y se larga.
Sí.
Es como si lo lleváramos en el ADN. Pides un favor y antes de que termine te has largado. Y encima diciendo, vaya mierda, explicación me ha dado.
Es verdad, pero es que somos así, bueno, como parte de nuestro, nuestra idiosincrasia.
Ojo, Ángel Espósito, pero el borde no se detiene aquí. De hecho, es borde y sobre todo políticamente incorrecto.
Pongamos que vienen a decirte un piropo.
Sí.
Tú en tu caso no sabes lo que es eso ni de coña que vaya.
Yo
bueno, pues ni en esa ocasión debes ceder. De hecho, es cuando hay que ser más borde si cabe.
¿Cómo describe también a la mujer?
Pienso en un hombre y le elimino la sensatez y la responsabilidad.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué te parece? El mejor imposible, Jack Nicholson. Es el borde prototípico. Bueno, si eres hombre, dices lo mismo pero cambiando de género, porque no es machismo, ojo, ¿eh? En todo caso es chulismo.
De hecho, en el género femenino contamos con abuelas muy, pero que muy bordes.
Sofía Petrillo. Según esto, usted y Dorothy Svornak son madre e hija.
No, Guy, mi hija ahora es Rose. Tú, Dorothy, eres la mayor decepción que he tenido desde Superman 4.
La gran Sofía Petrillo, el prototipo de madre y abuela borde.
Son las chicas de oro, ¿no?
Que a mi abuela le llamamos Sofía Petrillo. Tiene,
¿ah, sí?
Tiene 100 años y una vez entró en un restaurante y le dijeron, Leonor, qué guapa le vemos. Y dijo, ¿alguna vez he estado fea? De ese pelo es.
Qué bueno.
Y era italiana, en este caso Sofía Petrillo, lo que demuestra que la dieta mediterránea es perfecta para incubar el borderismo. Además de ejercer de borde, ayuda a que tu trabajo sea más llevadero.
Lo que se agilizaría, por ejemplo, la lista de espera de la Seguridad Social, si los médicos pudieran decir de verdad, lo que piensan del paciente.
El problema de usted es muy grave. Su mujer le pone los cuernos.
¿Qué?
Está usted naranja, imbécil. Y que usted no se dé cuenta, pase. Pero si su mujer tampoco ve que su marido ha cambiado de color, es mala señal. Por cierto, porque las zanahorias ponen amarillo y la niacina rojo. Saque usted sus conclusiones y búsquese un buen abogado.
Grande House, qué hablando bueno de bordes. Y encima ha ahorrado medicamentos. Hable con su abogado, punto. Una fórmula que se puede aplicar a otros trabajos. Mira, porque hay trabajos me, muy
que,
perfectos.
Lo que me ha gustado cuando le daba imbécil.
Imbécil, claro, es que había que ver al tío naranja perdido diciendo tengo algo raro,
pues.
Bueno,
sí,
hay trabajos perfectos para desarrollar esa capacidad de un borde.
Es más, se agradece alguien borde en determinados oficios.
Señor, ¿señor qué?
Señor no, señor.
¿Cuánto mide recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta.
Mierda. La frase es memorable. Pues sí, apura, que merezca. Bueno, conocí una señora que tenía un restaurante y era muy borde, conste. Algo que lejos de espantar a la clientela, la atraía. Oye, comes lo que ella te da, lo que le da la gana.
Cualquiera le dice lo contrario.
Sí, sí, y la gente iba precisamente por eso. Respecto a las amistades, ser borde también ayuda a separar el polvo de la paja.
De esa forma, si por ejemplo vas a compartir piso, luego no habrá sorpresitas, todo claro.
Este es el cuarto de baño. ¿Tus deposiciones son regulares?
Supongo.
Teniendo yo 11 años, mi hermana compró a mi padre una taza en la que ponía el mejor padre del mundo y él se lo creyó hasta el día de su muerte.
Aquí no valen las suposiciones. ¿A qué hora haces tus deposiciones?
Cuando lo necesito.
¿Cuando lo necesitas? Lo siento, no alquilo a hippies.
Los
guionistas de Big Bang son
gracioso. Esto también podría aplicarse a los anuncios de pisos en general. Piso pequeño, pero soleado, a 10 metros del centro, y con vecinos en el primero que son muy bordes.
Eso es al contrario de lo de los Fernández.
Claro, que no son muy amables.
Son muy amables.
Yo tenía un vecino muy borde, y quieras que no, eso marca. Ser borde además ayuda cuando, por ejemplo, te encuentras con un antiguo amor.
Porque ahí nunca caerás en la mentira piadosa, en el disimulo, nada, no. Tirar lo que te sale.
¿Esa es ella?
Creo que sí.
Vaya, estáis aquí. Os doy mi bendición. Tengo que tuitearlo a mis amigas. Claro, olvidaba que tienes 15 años. ¡Au! ¿Me has dado una patada?
No.
Eso es también una situación de ex que siempre es muy típica, ¿eh?
De tú.
Claro. Yo algunas parecidas ya he tenido. Bueno, no me negarás que alguna vez no has pensado en soltar algo así. Por no hablar de los moscones barra mosconas.
¿Que ves que la persona no te interesa? Pues lo dejas claro a la primera insinuación. ¡Zas!
Elizabeth, ¿quieres ir a comer algo algún día de estos?
¿Sigues dando gimnasia?
Sí, así es.
Pues que te den.
Ya está.
Si ahora vas y lo cantas.
Llegas al profesor de matemáticas, vale, pero ¿cómo eres el de gimnasia? Puerta. Bueno, el único problema es si eres borde y te encuentras con otro borde. Pongamos que eres oculista o que tienes un problema en la vista.
A ver, ¿qué letra es esta?
¡K!
La K, me cago en mi padre. ¿Qué letra es esta?
¡Ah, coño, la M! ¡Joder, aquí se ve foliable, pero hay que estar aquí!
A ver, ¿qué animal es ese?
Eso es una vaca.
¿Una vaca? Pero si no hay ningún animal. Aquí el único animal que hay es usted.
Joder, me dicen que la óptica es fácil.
Gracias. Gracias, papá.
Uno de los... de los improperios más absurdos es el de me cago en mi padre.
Sí, o sea, sí.
No, enterar el otro.
No tiene ningún sentido, ¿no? Hay alguno que se va mal con el suyo. Bueno. De todas formas, ¿cómo será lo de ser borde? Que hasta los más con cara bueno koala del mundo, que luego no son tan buenos, cantaban cosas como esta.
Déjame en paz, que no me quiero salvar, y que me dejes peor que mal.
¡Víctor Manuel!
Déjame en paz, que no me quiero salvar, el infierno no es...
Como ves, Mourinho es tan solo un aprendiz de bordería para bordes, John Uriarte. Y ahora, si quieres, sigues escuchando La Tarde. Y si no, pues ya sabes.
¿Qué te den?
En el padre de John Uriarte.
¿Por qué?
Yo no entiendo por qué.
Qué gran tipo. Qué simpático es.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hay mucha gente a la que le deben dinero, pero reclamarlo es complicado y a veces muy caro. Lourdes Guzmán, directora jurídica de Legalitas.
Efectivamente, en nuestro país hay muchísimas personas a quienes deben dinero. Hablo de autónomos, empresarios y, por supuesto, familias. Y no lo reclaman porque tienen que adelantar dinero para el pago de abogados u otros profesionales. Y eso es un impedimento para recuperar lo que es suyo. Pero ahora todo eso se acabó. Con Legalitas ya no hay excusas para demandar a quienes le deben dinero, porque los abogados de Legalitas tenemos la solución. Nos ocupamos de todos los trámites del proceso judicial y solo cobramos cuando usted recupere su dinero. Este es nuestro compromiso, ayudar a todas las personas que se esfuerzan por salir adelante. En Legalitas queremos demostrarle que estamos a su lado y que el dinero no sea un problema para recuperar lo que es suyo. Si alguien le debe dinero, ahora en Legalitas lo reclamamos por usted.
Legalitas, inteligencia legal, 902 100 140. Os un recuerdo, 902 100 140.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.
Paseito por las redes sociales, habláis de Rajoy en Naciones Unidas. Mecane.
Gloria, es un orgullo tener al presidente Rajoy hablando en español ante los dirigentes de todo el mundo, ahora que el orgullo español se pone más en duda que nunca. Hugo, aunque la presidencia sea algo rotatorio, tenemos que levantar la cabeza y presumir de estar en un organismo tan importante, aunque sea por unas horas, hablando de temas también tan importantes como de las mujeres, la paz y la seguridad. Y José, que nos escucha desde el coche porque va a recoger a los niños al colegio, dice que contigo se le está haciendo más ameno este martes con sabor a lunes.
Compartís en las redes el experimento al que se ha sometido un holandés, que consiste en no tomar azúcar ni alcohol durante un mes.
Fíjate, el documental quiere concienciar de los peligros de la obesidad, así que un chico ha estado 4 semanas sin tomar azúcares añadidos, alcohol ni comida basura.
Hi, ik ben Boris. En ik ben Sasha.
Nos explica en este documental que aunque en los primeros días estaba más cansado y más de mal humor de lo normal, después se ha sentido cada vez mejor, dice que le cuesta menos despertarse e incluso ha adelgazado que ha adelgazado 4 kilos y bajado el nivel de colesterol.
Pues cuesta muy bien, 4 kilos.
Hombre, quitándose el alcohol y el azúcar.
Tengo por ahí un selfie yo aquí con el amigo Loquillo.
Hombre.
Fantástico que me lo hice ahí.
Sí. Cuando estuvo en la mañana, la temporada pasada.
Con Javi Nieves, ¿sí? Granada celebrará el 24 y 25 de octubre el Coliseum Rock Festival.
Es la primera edición en la que van a actuar, fíjate, Loquillo, M Clan, La Fuga y Los Rebeldes. Las entradas ya están a la venta.
Recuerda, Twitter, @expositocope, o en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-06-02. Enseguida nos vamos a Nueva York. Rajoy está presidiendo hasta ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque aquí no le hagan ni caso.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un ataque a la independencia judicial. No lo decimos nosotros, pues Blanca
no,
María Pol.
Pues no, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un duro comunicado. No solo critica las manifestaciones que acompañan a la consejera de Educación esta mañana y ahora la ex vicepresidenta catalana, sino que consideran que es aún más inadmisible por estar diseñado por representantes públicos.
Rajoy preside hasta ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ha tenido ya una primera intervención, a la espera de la segunda. Las primeras palabras del presidente han sido en homenaje a las víctimas de los atentados recientes en Turquía, el Chad y Camerún.
Autorizan fármacos para un niño salmantino aquejado de una enfermedad rara.
Tan rara que solo es él. La decisión se ha tomado después de la repercusión que este caso ha tenido en todos los medios. El pequeño de 4 años, que según los padres estaba ya en una situación límite, sufre lo que se llama la enfermedad de Degos, que afecta a los vasos sanguíneos. Es el único caso en España. Sus medicinas van a costar 350.000 euros al año.
Los hidratos de carbono ayudan a producir la hormona de la felicidad.
Pues por mucho que huyamos de ellos, porque engordan, lo cierto es que en esta época del año nos compensa, aseguran los médicos, porque nos hacen sentirnos mejor y equilibran los niveles de azúcar. Así que ya sabes, legumbres, cereales, frutas.
Muy bien. ¿Y por qué lo dices con ese tono?
No, para todo el que quiera, no solo
si
para ti.
Tú me ves comer todos los días y sabes que
soy sano y equilibrado. Sí.
Un hombre al que daban por muerto despierta antes de la autopsia. Esto es lo de la canción.
Estaba
muerto, que estaba de parranda.
Pues ha sido verdad, es indio, tiene 45 años. Apareció inconsciente en una estación de autobuses y los médicos certificaron su muerte, pero cuando iban a realizarle la autopsia, vieron que el estómago se movía y que además empezaba a despertarse. El hombre, el pobre, lo que pasa es que padece desnutrición y una grave infección de oído. Pero vamos, que se recupera muy bien.
¿Tú te imaginas el susto de los sanitarios?
Madre mía, los forenses.
Madre mía, para habernos matado. Gracias. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando desde hace un buen rato. El presidente del gobierno se encuentra en Nueva York y es que en estos instantes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que preside España este mes de octubre, celebra un debate abierto sobre el tema mujer, paz y seguridad. Ya digo, lo preside Mariano Rajoy. Vamos hasta la sede de la ONU. Allí está nuestro compañero, enviado especial Juan Fierro. Juan, ¿qué ha dicho el presidente?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Pues el presidente acaba de especificar que efectivamente se ha aprobado esa resolución 2242 sobre paz, mujeres y seguridad, que tiene dos objetivos claros: reforzar la protección de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto e incrementar el papel de la mujer desde la prevención hasta la consolidación de la paz. Las mujeres, decía el presidente del gobierno, son claves en la preservación y en la construcción de la paz. Y dejaba quizás esta frase como titular: en un conflicto es mucho más peligroso ser mujer que ser soldado.
Cuyo objetivo fundamental es proteger a las mujeres en situaciones de conflicto y también darles un papel o intentar que tengan un papel más relevante en la prevención y en la solución de los mismos.
Antes de que interviniera el presidente del gobierno, han tomado la palabra varias mujeres que llegaban prácticamente de zonas en conflicto, como puede ser Siria, como puede ser Libia o los territorios palestinos, y dejaban también algo muy claro en esta reunión del Consejo de Seguridad, que las mujeres hacen más, mucho más que hablar para acabar con los conflictos, que tienen muchas más iniciativas, y como queda patente en la resolución de Naciones Unidas, quizás si dejáramos todos estos asuntos en manos de las mujeres, a lo mejor no estaríamos hablando tanto de conflictos.
Gracias, Juan. Seguimos en contacto.
Hasta luego.
Desde el pasado 1 de enero, España es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más o menos te cuento cómo funciona esto. Hay 5 miembros permanentes con derecho de veto. Corresponden a los considerados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, más algún añadido, ¿eh? Eso sí. Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Además, junto a estos 5 siempre, hay 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. Bueno, este mes de octubre España ocupa la presidencia de ese Consejo de Seguridad. Para tratar de explicar cómo funciona el Consejo de Seguridad, tan denostado y tan importante, vamos a hablar con alguien que se lo conoce perfectamente porque ha estado allí sentado. Inocencio Arias fue embajador de España ante la ONU y en 2004 formó parte de dicho Consejo de Seguridad. Chencho, compañero, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Me paso o es muy importante que un presidente, un primer ministro de un país no permanente presida un Consejo de Seguridad como está haciendo ahora Rajoy?
Bueno, esto quiere decir que el país que está presidiendo le dé importancia a un tema determinado. En la época que yo estaba en la ONU y que le presidió España, vino el presidente Aznar para hablar del tema del terrorismo, y ahora el presidente Rajoy lo hace para hablar de un tema en el que la humanidad tiene que percatarse de la importancia de que las mujeres no sufran en la guerra más de lo que vienen sufriendo ya en cualquier clase de conflicto, de terremotos, de hambrunas, etcétera, etcétera. Y España, normalmente los países que presiden, esto es rotatorio, cada mes preside un país de los 15 que integran el Consejo, cada mes le toca uno, los países escogen un tema, cuando eres muy pardillo, escogen un tema muy rimbombante, pero que probablemente no conduzca a nada. Cuando eres menos pardillo, estás más, tienes los dientes ya más afilados, escoges un tema que si sale adelante no va a tener una repercusión inmediata en el bienestar de la humanidad, pero sí vas poniendo los cimientos para algo importante, en este caso proteger a la mujer.
Sin duda, menudo temazo, si lo coge algún otro presidente que yo me sé, la que estaría de poesías y de historias. Pero en fin, vamos al lío. El Consejo de Seguridad, ¿cómo funciona y cómo es eso del derecho de veto de los 5 países que he mencionado? Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia.
Si nos quitamos de eufemismos y de marear la perdiz, el Consejo de Seguridad, que es el órgano que verdaderamente cuenta la ONU, ese Consejo no es nada democrático, es antidemocrático y obsoleto, pero desde luego hace una misión con frecuencia práctica y eficaz, otra vez es estéril, por ejemplo el tema de Palestina es totalmente estéril, pero si no existiese el Consejo quizá habría que inventarlo, pero quizá habría que inventarlo de otra forma, porque es totalmente antidemocrático. Hay 5 países que tú has mencionado que están sentados en él siempre, sin rotar, sin ir a una campaña electoral en el que te dejan muchas cosas en medio de ella. España, esta campaña para ganarlo le ha costado tiempo y trabajo de mucha gente y mucho tiempo. Pero aparte que están siempre sentados allí y los demás entramos cada 8, cada 10, cada 12 años y solo estamos 2 años, es que tienen en su poder esos 5 países, los repetimos, la Unión Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, tienen un instrumento de poder, un poder inaudito en el tema del veto. Dicho de otra forma, el Consejo de Seguridad discute y delibera sobre un tema muy importante, sobre si se hace la guerra en Irak para parar a Saddam Hussein o no, sobre si se hace algo para que Assad se marche de Siria y acabe la guerra y el tema de refugiados. Cualquier tema que podamos pensar que sea realmente importante, que afecte a la paz del mundo. Entonces, si están todos los miembros del Consejo más o menos de acuerdo, no solo en discutirlo, sino en aprobar una resolución en un sentido o en otro, una decisión, vamos a echar a Assad del poder o vamos a no echarlo, lo que sea, si uno de los 5 señoritos, uno de los 5 marqueses decide que no le interesa el tema, que no le gusta el tema, que no quiere que se adopte esa decisión porque la persona contra la que se va a adoptar esa decisión o el país es un cliente o un amiguete suyo, no se puede tomar la decisión.
Claro.
Aunque los otros 14 estén de acuerdo y aunque los 170 y tantos miembros restantes de la ONU, supongamos que 191 miembros de la ONU quisieran tomar una decisión, como ocurría en el caso de Kosovo, para parar la limpieza étnica, bastaba con que uno, que en aquel caso fue Rusia, dijera que no y se para la maquinaria. Esto es un mecanismo totalmente obsoleto, totalmente de señoritos y totalmente antidemocrático.
Chencho, a ti te tocó estuviste sentado allí de enero de 2003, dos años, casi a diciembre de 2000.
Año y medio, porque el gobierno de Zapatero me sacó antes.
Bueno, de 2003 hasta medio 2004.
Correcto.
Quiero que me cuentes alguna anécdota, porque esta mañana en la redacción Rubén Corral decía, pregúntale a Chencho que te cuente por qué se hartó de comer salmón durante aquel tiempo. ¿Cómo funciona esto de Naciones Unidas?
Bueno, me harté de comer salmón precisamente por lo que acabo de decir. Para que te escojan en el Consejo, no te llega por turno. Tienen que votarte, te tienen que elegir. Entonces, para elegirte resulta que hay otros candidatos. Ahora, cuando España está, tenía enfrente a Nueva Zelanda y a Turquía, y solo podían salir dos del grupo que integramos con esos dos países. Y hubo que lucharlo. En mi época ocurría igual. Y como tienes que luchar, hacer campaña electoral, besar a niños, bailar con señoras, regalar flores, sonreír cuando te apetece, cuando tienes en ese momento, tratar de no ir al baño aunque tengas casi colitis, pues en ese momento tienes que hacer una campaña electoral ardua. Y la campaña electoral, entre otras cosas, consiste sobre todo en que la gente de Madrid importante intervenga. Es decir, que el presidente del gobierno, cuando habla con un colega, le diga, hombre, no me deje usted o no me deje la estacada en esto, que España hace 9 años que no está en el Consejo. Pero luego está el trabajo del día a día, menos trascendente, pero no despreciable, que es el del embajador allí, que tiene que sonreírle a todo el mundo, ir a todas las comidas y a todas las cenas que te inviten. Y a todos los cócteles, que es algo inventado por tu peor enemigo, los cócteles, estar de pie y aguantando un tío coñazo o una señora peñazo en un rincón y no te puede ir porque te tapa la salida. Pero aparte de eso, claro, tienes que ir a un montón de comidas y en la ONU, en el comedor de la ONU, e incluso en algún restaurante cercano a la ONU, el plato casi obligado con mucha frecuencia es el salmón. ¿Por qué? Porque no es caro como pescado. Y a nadie le disgusta mayormente, no sé, a mucha gente le entusiasma, a mí ya no me entusiasma, pero y por otra parte, no quebranta ninguna religión. Tú no puedes dar un amigo. Plato, ese es el tema, tú no puedes dar un plato fantástico con un
jamón,
con cochinillo o con jamón, porque claro, la mitad de los comensales no solo es que no lo comen, sino que consideran que no tienes tacto y que está siendo un ordinario, bueno. Que le está dando una... algo, bueno, y para un indio, pues probablemente con la vaca ocurra lo mismo.
Claro.
Y el salmón es totalmente neutro. Además, a nadie le disgusta, y el restaurante de la ONU no era el plato más caro de todos los embajadores que hacen comida, porque viene un ministro suyo, y entonces te invitan a ti, porque tienen que tener en la mesa uno anglosajón, otro hispano, otro asiático y tal, entonces te invitan a ti con la pajarita, pero te encuentras con el salmón del culo. Entonces tienes que comerte el salmón, claro.
Pues nos quedamos con la parte seria, esa comparecencia de Rajoy y con las anécdotas. Hubiera sido mucho peor, Chencho, tener que besar a los señores o bailar con ellos, ¿eh? Eso hubiera sido muchísimo peor que lo de la señora.
Sí.
Gracias, Chencho Arias, como
un
siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana leíamos acerca de una prueba que ya se realiza a los recién nacidos en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda. Se les pincha en el talón con una gota de sangre. A los nuestros ya se lo hacen, pero para otro asunto, ¿eh? Se puede saber así si van a desarrollar enfermedades como la leucemia u otras más raras como la adrenoleucodistrofia. Lo he leído despacio porque si no me equivoco. Si se sabe, se podrían combatir antes de que aparecieran. ¿Recuerdas la película... ¿El aceite de la vida?
Jamás había visto algo parecido a la tenacidad de este chico. Tienen una cama libre arriba.
No se quedará. Terminaré.
Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, expositor.
Oye, ¿qué es la leucodistrofia?
Sí, la ALD, o la XALD, para ponerlo más fácil, ¿verdad? Esta adrenoleucodistrofia es una de las enfermedades, de las muchas enfermedades que tienen que ver con el deterioro de la mielina. La mielina es una cobertura que tienen nuestros nervios, sobre todo los nervios del sistema nervioso central, de nuestra médula, del cerebro... Los nervios no son otra cosa que cables por los que se transmiten señales electroquímicas, en este caso eléctricas, y igual que los cables de nuestra casa tienen una cobertura. una cobertura de plástico en el caso de los cables, de mielina, de una sustancia, en el caso de los nervios, que permite aislar los nervios, que permite que las conexiones vayan más deprisa y que están pelados, igual que los cables, en las conexiones entre los nervios para que las señales puedan pasar. Bueno, pues hay una serie de enfermedades, o bien algunas que son autoinmunes porque el propio organismo mata, rompe, deteriora esta mielina, por ejemplo, la esclerosis múltiple, es muy conocida. O bien porque hay sustancias celulares que no reciclan bien la basura que generan las células y eso deteriora también la mielina, que hace que esta cobertura desaparezca. La adrenoleucodistrofia es una de ellas que conduce, pues, primero a problemas de comportamiento, después a problemas motores, a problemas, todo lo que tiene que ver con los nervios, la salud de los ojos, de la vista, y por desgracia en muchos casos también, pues, a la muerte de los pacientes.
Vamos ahora con una protagonista de verdad, ¿te parece, Jorge?
Por supuesto.
Carmen Sever es la vicepresidenta de la Asociación Española contra las Leucodistrofias, la asociación que ha iniciado una campaña en change.org para pedir al Ministerio de Sanidad que incluya esta prueba que te comentaba, la del taloncito. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con esta detección precoz sería posible tratar estas enfermedades? ¿Cómo?
Sí, bueno, lo primero, quería hacer una aclaración, la explicación de Jorge no ha podido ser mejor, y cuando tú le has preguntado qué son las leucodistrofias, leucodistrofia es un nombre genérico que hace, habla de eso que comentaba Jorge, que es la degeneración de la mielina, pero quiero decir que leucodistrofia es un nombre genérico que abarca hasta 20 y tantos tipos de enfermedades diferentes conocidos. La adreno es uno en particular que efectivamente con una detección precoz se podría prevenir.
Claro, Carmen.
Y en este sí, dime.
No, disculpe, que dice que esta detección no se hace ahora. No se hace en España, pero sí se hace en otros países.
Esta detección precoz, con la prueba del screening neonatal, la famosa prueba del talón, se hace en Alemania, se hace en Holanda, se hace en algunos estados de Estados Unidos, porque estamos hablando de prevención. Y ya sabemos que el refranero es muy sabio, ¿no? Y más vale prevenir que curar. Y en este caso vale muchísimo más, porque estamos hablando de una enfermedad con una alta morbilidad, que se puede prevenir simplemente con una prueba tan sencilla como esa.
Carmen, la campaña a través de change.org, ¿cuánto lleva y cómo va?
Pues la campaña lleva exactamente, me pilláis, pero lleva unos 10 días y, bueno, tenemos más de 5.000 y pico firmas recogidas, va muy bien, sobre todo estamos muy contentos con la repercusión mediática que está teniendo, ¿no? Porque, bueno, esta enfermedad es medianamente conocida dentro de las leucodistrofias por aquella famosa película a la que habéis hecho referencia.
Sí, el aceite de la vida. Sí, sí.
Exacto. En la que se refleja muy bien la enfermedad. Entonces, bueno, pues se ha unido esa casualidad, ¿no?, de que es una enfermedad un poco más mediática y entonces pues está teniendo bastante repercusión a nivel social, que al final es lo que queremos, ¿no? Porque, bueno, luego cuando tengamos que ir a hablar con ministerio o consejerías correspondientes, pues si tenemos ese apoyo social detrás, claro, pues será muchísimo más fácil conseguirlo.
Mucho se habrá avanzado, claro. Bueno, pues nosotros ponemos un granito en ese camino.
Carmen, pues muchísimas Sever, gracias.
Nada, faltaría más. Vicepresidenta de la Asociación Española contra las Leucodistrofias y esa campaña en change.org. Gracias, Carmen. Un beso.
Gracias.
Mucha suerte.
Lo siguiente, la verdad es que me tiene alucinado, ¿eh? ¿Sabías que el mes en el que nacemos afecta nuestra salud? Pero esto no tiene que ver con el horóscopo, ¿no?
No es astrología. La astrología no es una ciencia, no entra dentro de esta sección. Pero sí es una ciencia el conocimiento de cómo el ambiente en el que nacemos afecta desde que somos muy chiquititos, bueno, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, a nuestra futura salud. Y ahora acaba de salir publicado una investigación en el Reino Unido que demuestra que al menos en mujeres, la investigación se ha hecho con mujeres, pero es probable que se pueda repetir con hombres también, cuando se nace en los meses de verano, las mujeres se adentran un poquito más tarde en la pubertad y desarrollan menos propensión a ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades que tienen que ver con el crecimiento hormonal.
Es pura estadística.
Pura estadística, pero tiene una explicación. Eso ocurre estadísticamente y ahora los científicos buscan por qué, qué hay detrás de esta estadística. Y lo que hay detrás es que es posible es que las radiaciones del sol, las radiaciones ultravioletas, que son muy dañinas en exceso, son muy beneficiosas en un momento determinado del desarrollo del feto y de los primeros meses de vida para generar vitamina D. Y la vitamina D es una fuente de salud, no solamente de calcio en nuestros huesos, sino una fuente de salud hormonal. De manera que las personas que están sometidas a mayor radiación solar en sus primeros días, semanas de vida, es decir, las que nacen en verano, en los meses de junio, julio y agosto, pues pueden tener mayor protección para ciertas enfermedades. Y lo contrario también ocurre. Aquellos que nacen en meses de invierno, de menor radiación solar, o en lugares del mundo donde la radiación solar es muy pequeña, en esos meses generan una menor protección para esas enfermedades. Así que el horóscopo no hay que creérselo, pero algunas cosas de esas de salud, dinero y amor vas a tener, bueno, pues salud, dependiendo del mes en el que hayamos nacido, puede que sea verdad.
Bueno, hablando de curiosidades, como siempre, terminamos con una pincelada de estas tuyas. ¿Cómo se llama el olor a tierra mojada? Muy característico esta mañana, por ejemplo.
Sí.
Antes de llover, normalmente, no cuando llueve.
Sí.
Suele ser antes de llover. ¿Y por qué se produce? ¿Es el famoso oxígeno 3? ¿Qué es?
No, puede ser. El ozono, el O3, tiene algo que ver con ello, sobre todo cuando hay una tormenta. Pero el nombre técnico es petricor. Hasta hace muy poco no se le había puesto nombre, se le puso en los años 60 del siglo pasado.
¿Quién le ha puesto ese nombre?
Unos científicos que investigaron por qué se producía. Ese petricor viene de griego, de piedra, de petros.
Suena a medicamento para la tensión.
Sí, ¿verdad? Pues viene de piedra y de icor, que es algo así como la sangre de los dioses en griego, ¿no? Y es que es una sustancia oleaginosa que emiten las plantas cuando lleva mucho tiempo sin llover para protegerse de la sequía, que se impregna o que impregna las rocas y que al llover con el agua se descompone en un volátil que tiene ese olor característico en todo el mundo. Y que a muchos, a mí me encanta el olor a lluvia reciente, en un mes de verano, cuando hace mucho que no ha llovido.
En el fondo, lo que huele es que te viene de allí donde ya ha llovido, por decirlo así.
Sí,
te viene la corriente de aire de X kilómetros donde está lloviendo ya.
Eso es, y puedes prever que va a llover, ¿verdad? O incluso en el mismo sitio donde ha llovido, en los primeros minutos después de la lluvia, se mantiene ese olor mezclado con otra cosa que se llama geosmina, que es la descomposición de unas bacterias. Esto es un poco más feo. Son las flatulencias de unas bacterias.
Correcto.
Que también se producen
Lo que vienen a ser los cuescos.
Sí, cuesco de bacteria.
Bien.
Pues eso mezclado con esta sustancia oleaginosa genera el petricor, que es ese olor característico de la lluvia, sobre todo en verano.
Qué bueno. Fíjate tú, cuando hablamos de lluvia, fíjate quién nos va
a
decir, estamos
oliendo.
El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, amigo.
Hasta otra.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Palo, hola.
¿Qué has dicho antes? ¿A qué olía esto?
A petricor.
Sí, pero ¿qué has dicho antes?
A cuescos.
Me gusta.
Se ha dicho que eran las ventosidades de no sé qué descomposición de una bacteria.
Ay, la radio que huele.
Como están fisno los científicos, yo hubiera dicho otra cosa.
Ya. Y fíjate que no nos cuesta pensarlo.
Vamos
a ver. La radio que huele, la radio que da buenas noticias, porque si tienes 15 puntos en el carnet de conducir, tienes además un teléfono a mano, bueno, pues muchísima atención. Seguro que hay muchos amigos que están contestando sí a ambas preguntas. Y aún además no han hecho nada. Bueno, pues permíteme que insista. Porque si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento vas a tener un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Vas a poder ahorrar mucho dinerito. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Es tiempo para aprender, empezar, enseñar, ayudar, compartir, participar. En definitiva, es tiempo para vivir.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos 100 años trabajando por el bienestar de las personas mayores. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
¿Cansado y sin energía?
Astenolit te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Una sola toma al día de Astenolit se nota. ¡Que el cansancio no te pare! Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales habláis de la declaración de la vicepresidenta de la Generalitat, la ex vicepresidenta, por aquella consultita del 9N, Nekane.
Teresa dice que está siguiendo las declaraciones tanto de Irene Rigau como Joana Ortega y cree que es una vergüenza que digan que no desobedecieron al Constitucional. Espera que reciban un buen castigo. Úrsula alucina con toda la gente que está apoyando y se ha concentrado para apoyar a Rigau y Ortega a las puertas del tribunal. Y hace un rato, junto a Jon Uriarte, has enseñado cómo ser borde. Pues nos están escribiendo los oyentes sus experiencias en WhatsApp. Dicen, hablando de gente borde, hay un restaurante en León que se llama La Bicha y la gente va al bar por lo borde que es. Y Roberto, buenísimo el momento borde, he tenido que parar el coche para no chocarme.
Sí, eso pasa de vez en cuando, provocamos algún cut de piporre. Facebook ha echado a un usuario al pensar que su nombre era falso. Se llama algo largo y complicado.
Oh, something long and complicated. Así es como aparece en su pasaporte y a pesar de que mandó la captura a la red social, Facebook no se lo creyó. También es normal. Este hombre británico tiene 30 años, sus padres le llamaron William Wood, pero en 2007 decidió cambiárselo. Ha podido volver a Facebook, eso sí, gracias a que su historia ha saltado a los medios de comunicación.
Es un poquito notas el colega, ¿no?
Hombre, pues para llamarse así...
Me encantó la peli.
Yo no la he visto.
¿No?
No.
Pues
tengo
te iba
que
a gustar
verla.
Mucho. Hombre. Billy Elliot, la peli, cumple 15 años.
Se estrenaba tal día como hoy en Estados Unidos. A España no llegaría hasta enero de 2001. La banda sonora incluye varias canciones conocidas del rock como esta, Town Call, Malice de The Llama.
Enseguida, El Comensal. Ya verás qué novela. Gabriela Ibarra, su autora. Te va a poner los pelos de punta, ¿eh? Es un novelón. El Comensal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.